la carátula que pesa sobre ellos, o sea, no tiene otra alternativa que una pena de prisión perpetua. Uh-huh. Por la imputación, que es el homicidio con el concurso premeditado de dos o más personas, y además por el hecho de que habrían actuado con alevosía. O sea, la premeditación de dos o más personas es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer un crimen, para quitar la vida de una persona. Y la alevosía hace referencia fundamentalmente al estado de indefensión de la víctima y a que los autores actúan a traición y sobre seguro. Se denomina normalmente en derecho esto. Esto es cuando la persona no tiene riesgo para sí y la víctima no tiene posibilidad de defenderse. Entonces, la ley castiga con mayor severidad ese tipo de conductas por la situación en la que se encuentra la víctima.
Uh-huh. Bien. Doctor, se habla mucho de esto de que si se actuó con alevosía o no, que si yo participé de los golpes o no, que yo no le pegué la patada, dice por ejemplo Ciro Pertossi, que me frené justo, ¿cómo puede interferir esto en lo que tiene que ver con la condena que se le dé a cada uno? ¿Cómo lo ve a esto?
Bueno, desde el punto de vista, acá yo creo que habría que analizarlo desde dos puntos de vista. Uno es el legal, y otro es el que puede ser desde el punto de vista de una estrategia judicial de defensa.
Sí.
Desde el punto de vista legal, es bastante difícil por el modo de ejecución, en principio, digo yo esto en cuanto a que por ahí es mucho más sencillo si, por ejemplo, hubieran actuado con un arma de fuego, con armas blancas, todos los autores hubieran utilizado algún tipo de estos elementos. Uh-huh. Acá, para la fiscalía, para la querella, el tema de la complicación para probar la premeditación es por cómo se desarrollaron los hechos y cuál es el posible argumento defensivo de los imputados. Esto es la supuesta pelea. Claramente, si uno ve los videos, no hay ninguna pelea. O sea, hay directamente un ataque desenfrenado en contra de una persona a la cual se la busca ponerla en estado de indefensión. O sea, desde ese punto de vista, objetivamente, uno ve realmente los dos calificantes al principio, más que nada la alevosía. La premeditación es por la pluralidad de agentes, o sea, por la cantidad de personas, el que por ahí uno puede llegar a dudar de que tantas personas estén de acuerdo en quitar la vida a una persona, y más por el motivo tan irrisorio que es un altercado adentro de un boliche. Pero creo que a medida que ha ido desarrollándose la audiencia, se ha ido complicando la situación de los imputados. Uh-huh. En que, en principio, obviamente, lo digo con el respeto que uno tiene al no conocer la causa pormenorizadamente, como lo conocerán seguramente las personas que están actuando, estos fiscales, abogados, defensores, fiscales, jueces. Uh-huh. Pero sí, en principio, uno ve que visto desde afuera, parece difícil que tantas personas se pongan de acuerdo para matar a una a golpe de puño y patadas. En este caso, ha ido de acuerdo a algunas circunstancias, cómo actuaban estas personas anteriormente, al desprecio que tuvieron posteriormente, que si bien es cierto, lo que hay que juzgar es la intención anterior. Pero vemos que, por ejemplo, los chats, creo que más allá que son elementos posteriores, sirven para desnudar cuál ha sido la intención anterior. Esto es, no hay ninguna chat que alguno muestre algún piso de sorpresa, por ejemplo, de lo que terminó ocurriendo. Uh-huh. El famoso caducó. Sí. No hay nadie que haya dicho, no, mira, se murió, el chico está mal, murió. Que dimos una sorpresa, es decir, no era lo que queríamos. Acá con el caducó y cómo se desarrollaron los hechos posteriormente, es como que era una finalidad buscada o por lo menos esperada por las personas estas. Eso es lo que sorprende. Creo que eso, como digo, más allá de que son elementos posteriores, porque la intención hay que juzgarla anteriormente, pero sí demuestran que la intención, sumado a cómo venían actuando ya en ocasiones anteriores, y a la entidad de los golpes. Porque algunas personas también, y desde el punto de vista defensivo, hablan de que la estrategia de la defensa sería buscar un homicidio intencional. Yo, en mi opinión personal, creo que acá no la hay. Porque el homicidio preterintencional es, si bien es cierto, cuando una persona ataca a otra con la intención de lesionar, pero no de matar, y la muerte ocurre por una circunstancia fortuita X, por ejemplo, se le pegó un golpe de puño en una pelea a un hemofílico, y la persona esta fallece por una hemorragia interna. Obviamente, si el contrincante no sabía que esta persona tenía hemofilia, no se le puede atribuir el resultado muerte, digamos, la intención de la muerte. Sería una intención simplemente de ocasionar una lesión. O la clásica situación de que una persona pelea con otra y justo esta persona trastabilla y cae mal. O sea, no está la intención de matar. Pero acá la entidad de los golpes, ¿cómo se le dan los golpes? Si uno golpea a una persona que está indefensa en el piso, ya desmayada, inconsciente, con patadas, la sigue golpeando, es más que probable que el resultado ocasionado sea la muerte, si las patadas estas van a partes vitales como la cabeza o el tórax.
Claro. Ahora, doctor, si evaluamos el accionar de cada uno, por ejemplo, bueno, Máximo Thompson con esa famosa frase, a este me lo llevo de trofeo, o dale, matalo, dando la indicación a Ciro Pertossi, que después dice, bueno, esto no se cuenta, bueno, son actores principales de este hecho de violencia, junto a Luciano Pertossi también, bueno, Lucas Pertossi, pero hay un hecho que tiene como protagonista a Lucas Pertossi, quien, bueno, mientras golpeaban a Fernando en el piso, se encargó de evitar que los amigos de la víctima lo ayuden y estaba filmando el crimen. No actuó directamente en contra de Fernando, según lo que se dice en los medios nacionales, pero sí agredió a los allegados respecto a su forma de actuar en esa noche. ¿Cree que esto puede cambiar un poco la imputación o si bien esto puede o puede seguir la línea de la perpetuidad, por ejemplo, del resto de los imputados?
Ahí justamente es donde entra lo que yo decía, el análisis desde el punto de vista de lo legal y desde el punto de vista de lo estratégico.
Sí.
Creo que desde el punto de vista estratégico, que los imputados todos tengan la misma defensa, los perjudica. A estas personas que, por ejemplo, podrían tener una condena menor o podrían no haber tenido la intención de matar, según se lo analice y, de como digo, termine de probarse. Creo que es la situación que es la que puede llegar a tener mayor duda el tribunal al fin del juicio de si estas personas realmente tuvieron una intención de matar. Porque estoy dando ejemplos, no estoy hablando concretamente de qué es lo que se ve en los videos y qué es lo que hayan visto los testigos, ¿no?
Claro.
Supongamos a estas personas que se les asigna el rol de haber peleado con otros impedido que lo ayuden a Fernando. Una cosa es que esta persona, por ejemplo, hayan estado todo el tiempo de espaldas a Fernando. No hayan visto nunca la situación que está ocurriendo con Fernando, en la cual ya está en un estado de indefensión y lo están golpeando como lo golpearon en el piso. Tranquilamente podrían, digamos, en su caso, declarar y decir, yo estaba peleando con esta otra persona, no sabía lo que estaba pasando, en ningún momento mi intención ha sido evitar que lo auxilie, sino simplemente estaba peleando con otro. En una gresca.
Claro.
En una pelea. Esa sería una situación y cada persona responde por su dolo. Si se determinara que esto es así, esta persona podrá tener un dolo de lesiones y estar imputado por una lesión, si es que desconocía lo otro. En ese caso hasta podrían evitar la imputación del homicidio. Pero si es que se prueba que no es, esto no es así, sino que coincide con lo que dice la fiscalía, que el objetivo de pelear con los compañeros de Fernando no era, estoy diciendo yo, en una hipotética declaración del imputado o de la estrategia de defensa, sino que era justamente evitar que lo auxilien, sabiendo lo que estaba pasando y en un entendimiento previo de división de roles, claramente entran en la misma penalidad, más allá que no le hayan tocado un pelo, digamos, a Fernando.
Claro, entra la misma penalidad.
Eso creo que es la parte que por ahí va a ser un poco más trabajoso para la fiscalía y la querella, acreditar que estas personas que estaban cumpliendo ese rol lo hacían, sabiendo lo que estaba ocurriendo, en un acuerdo previo con lo que estaba ocurriendo, y bueno, o sea, ahí en ese caso, su situación, más allá de que no hayan pegado un golpe a Fernando, sí es la de un partícipe necesario, porque evitaron, y que tiene la misma pena para la ley, que la que el autor, o sea, esto es prisión perpetua.